A hacer contacto con Iván Andrés, un compañero de Ecuador, para que nos comente la situación que se está viviendo en Ecuador, no solamente política, porque hubo una proscripción que él nos va a contar, y también la situación de la gestión de pandemia en el país de la región del hemisferio sur. Le damos la bienvenida, Gloria, Gustavo, el profesor Osorio y quien te habla. Buen día, Andrés, ¿cómo estás?
Buen día, Andrés. Hola,
Buenos
Andrés.
días,
Ahí está.
estimados. Bien, bien acá desde Ecuador, desde la ciudad de Loja, saludándoles y gracias por el espacio y qué gusto poder saludar y conversar con ustedes un momento. Gracias por el espacio.
Por favor, un placer, Iván. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se está viviendo la situación después de la proscripción que sufrió Correa? El ex vicepresidente está detenido, y la situación política, ¿cómo se condensa, cómo se conjuga con la gestión de la pandemia en tu país? Si nos podrías contar.
Claro, bueno, mira, un poco para ponerles en contexto lo que pasó con esta persecución política que ha habido muy fuerte, primero en contra de Jorge Glass, el ex vicepresidente, que se encuentra ya detenido alrededor de 3 años. Sí, hubo una persecución tremenda sobre un caso sin pruebas, sobre el tema de Odebrecht, en la que en este caso la empresa y que fueron los corruptos y corruptores, no fueron ni siquiera enjuiciados, más allá de todas las revelaciones que hizo esta empresa y todo, pero no se presentó absolutamente ninguna prueba. Una de las pruebas es que un tío de Jorge Glass estuvo involucrado en algo que tampoco se logró probar, pero por ahí se lo vinculó al ex vicepresidente y se lo encerró, totalmente saltando en Ecuador hay una suerte, ¿no? Y en la región hay una suerte de la judicialización de la judicialización de la política y como instrumento de persecución. Ahora hay que demostrar también la presunción de inocencia y hay que demostrar ser inocente. Ahora no hay la percepción de inocencia, entonces es terrible, y eso también se ha marcado muchísimo también con el expresidente de Ecuador, que ahora está en Bélgica, que tiene orden de detención, tiene ya una sentencia ejecutoriada que incluso no le permitió poderse inscribir, vulnerando su derecho también para poderse inscribir en las elecciones que se vienen en febrero para presidente y vicepresidente. Entonces, es terrible la persecución que existe en Ecuador, nunca antes visto a todos los actores políticos. También la prefecta de Pichincha fue encarcelada por supuesta rebelión en octubre del año pasado y instigación que incluso constitucionalmente hay el derecho a la protesta, pero se ha vulnerado también ese derecho y hay una represión terrible y todo. Pero bueno, ahora por fin tenemos inscrito también el binomio de la tendencia, que es la tendencia progresista, que viene del lado también de lo que fue de lo que es el correísmo. Y recién, hace 2 días, se logró poner en firme ya la inscripción del binomio, que también lo venían dilatando, ¿no? Que es el binomio que lo hemos denominado binomio de la esperanza y la recuperación de la patria, que es con el compañero Andrés Arauz y el compañero Carlos Rabascal para la vicepresidencia y presidencia respectivamente. Entonces, ahora estamos ya otra vez con un poco de luz al final del túnel y seguros que vamos a recuperar la patria en febrero del año que viene.
Perfecto. Y respecto al gobierno actual de Lenín Moreno, ¿cómo ha venido gestionando la pandemia, el COVID, la situación actual? ¿Tienen un sistema sanitario estresado, colapsado? ¿Están bien? ¿Está controlada la situación o hay regiones más afectadas?
Bueno, nosotros hemos sido uno de los países mucho más golpeados, considerando que somos 17 millones de habitantes. Hemos tenido problemas sumamente fuertes porque hubo un mal manejo. Primero, Tomando en cuenta que esto se lo conocía ya 2 meses antes de que llegue el virus, se lo conocía que existía ya en Europa, pero no se tomaron ninguna de las medidas de control en el tráfico aéreo, ni control en de cercos epidemiológicos, ni absolutamente nada de eso. Entonces, a más de eso, que el sistema de salud hubo una reducción importante durante el periodo de los 3 años de Lenín Moreno, una reducción importante de servidores de la salud. Nosotros teníamos muchos médicos, alrededor de 600 médicos cubanos que se los regresó a Cuba, porque obviamente es un gobierno neoliberal, de corte neoliberal, sí. Entonces no le interesaba tener este tipo de relaciones, ¿no? Con gobiernos más progresistas y gobiernos más apegados a los intereses reales de la región. Aparte de eso, se redujo anticonstitucionalmente, se redujo el presupuesto de la salud. Tomemos en cuenta que nuestra Constitución, los presupuestos que no se pueden tocar son los de la salud, los de la educación y en temas de planes sociales en general. No se puede tocar los presupuestos y, sin embargo, se redujo considerablemente el presupuesto de salud. Obviamente nadie predijo que venía una pandemia y una crisis de este tipo, pero si ya era malo, de por sí era malo el tema de la pandemia, obviamente con este gobierno es catastrófico. Entonces, aparte de eso, en plena pandemia, en plena ya situación de pandemia, con muertos, realmente, no sé si ustedes vieron en imágenes en Guayaquil al principio en el mes de marzo, los muertos estaban en la calle, la gente moría terriblemente en la calle sin ninguna atención, colapsado el sistema de salud, y aparte de eso, el ministro de salud se le ocurre la gran idea de pagar más de 1.300 millones de dólares al FMI en plena situación de pandemia. Ni siquiera los médicos, que eran los héroes de todo este momento, recibían sus sueldos ni tenían equipamiento adecuado para poder hacer su trabajo correctamente.
Claro, realmente terrible la situación. De eso te iba a decir, vos sabés que nosotros lo veíamos acá por los medios de comunicación, lo que sucedía, que las familias iban dejando su gente enferma, sus familiares fallecidos en la calle, o sea, y el gobierno no se hizo cargo de nada de esto, a pesar de las marchas que ya se habían dado.
Así es. Sí, lo de las marchas que hubo en el mes de octubre, precisamente fue una de las marchas, bueno, por el tema de los subsidios, por el tema de los préstamos con el Fondo Monetario. Se habían presentado estas marchas en el mes de octubre pasado, pero hubo un pacto ahí con ciertos sectores en los que se dilató y después se tomaron igual todas las medidas. Entonces, no sirvió absolutamente de nada. Los 12 muertos que también hubo en el mes de octubre, la marcha, la protesta social no sirvió de nada porque el gobierno fue insensible ante todo lo que pasa socialmente, toda la indignación social que existe. El gobierno la ha tomado como que es una bandera del correísmo y que es culpa de Correa, que Correa seguramente desde Bélgica con un tuit o mandando un tuit moviliza y levanta el país. Y creo que hay un justo reclamo social, más allá de que la gente se siente muy identificada con el expresidente Correa, pero hay un legítimo descontento social, ¿no? Por todo lo que se ha venido. Si bien es cierto, como decía, la pandemia nadie la prevenía y es un desastre, ya ha sido un problema bastante fuerte, pero con este gobierno antipopular se ha convertido realmente en una catástrofe, ¿no?
Realmente. Te agradecemos y bueno, vamos a... ¿Hay una posibilidad de que este panorama pueda cambiar antes de cerrar esta comunicación?
Nosotros, bueno, en este momento la única forma es mantener el reclamo social en la calle para que no sea peor, porque seguramente en los meses que faltan antes de llegar a elecciones... el gobierno va a desmantelar absolutamente muchísimo más de lo que ya hizo. Siempre va a ser más fácil destruir que construir, y este gobierno ha sido la prueba de eso. Entonces, lo que nosotros vamos a mantener es un reclamo social permanente para que por lo menos no se siga retrocediendo muchísimas más cosas de las que ya se han hecho. El gobierno obviamente no tiene ninguna, sus aliados son los grupos de poder, y no hay ninguna opción más que la que va a ser es tener el triunfo en febrero del 2021 para poder realmente recuperar todo el desastre que se ha hecho con este gobierno.
Claro, realmente. Te agradecemos, hermano, muchísimas gracias a esta comunicación, que por fin contémosle a la gente qué hora es en Ecuador, por favor.
Sí, ahora tenemos acá las 8 de la mañana en punto.
Claro, claro, por eso estamos haciendo esta comunicación a esta hora, pues si ya te llamamos a las 7 de la mañana, te estamos despertando, te estamos llamando a la madrugada, ¿no? Muchísimas gracias, hermano, por contarnos toda esta situación. Ojalá cambie todo esto y que pueda pasar lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, o que pasó en Argentina, ¿no? Sacar a los neoliberales de nuestra patria o nuestra matria grande.
Sí, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y bueno, lo que pasó en Chile también es sumamente importante, sí. Y creo que es un despertar nuevamente de los pueblos de la patria grande y creo que vamos otra vez por ese camino, ¿no? Creo que la derecha se volvió a poner a prueba en este tiempo de que nos quitaron los procesos de integración latinoamericana, pero creo que el pueblo otra vez sabiamente se está dando cuenta de que no representa obviamente los intereses ni nacionales ni populares y que el único camino es construir procesos progresistas, procesos de integración y crecer como región. Entonces un saludo también a Argentina. Linda tierra en San Luis, pude estar con el compañero Ramón en algún momento también y son un ejemplo de lucha también y por ustedes también vuelve a empezar otra vez los procesos de integración. Entonces fuerza también y ya nos volvemos a encontrar otra vez en los procesos.
Ahí está, es. Nos volveremos a encontrar en ese proceso de reconstrucción de la América nuestra. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo gigante desde Argentina y desde San Luis, nuestra patria chica.